Ciclo de cuatro charlas, consumos, identidades, imaginarios. ¿Qué estilo de vida cultural tienen las y los uruguayos?
Bienvenidas y bienvenidos a la segunda charla del ciclo organizado por el equipo de Identidades de Consumo Imaginario Cultural de los Uruguayos, el proyecto realizado por investigadores de la FIC con el apoyo de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, la ANI, y el Fondo Clemente Estable. Soy Juliana Dancilio y hoy me acompañan los docentes e investigadores Fernando Andach y Matías Carvajal en esta segunda charla que se titula Signos Identitarios Uruguayos de la Mesocracia, Excepcionalidad y Consensos. Fernando, Matías, bienvenidos.
¿Qué tal? Buen día. Gracias, Juliana. Un gusto estar acá de nuevo.
A ustedes. Bueno, la investigación se detiene a analizar las fronteras imaginarias, materiales y simbólicas que operan en el imaginario social uruguayo. ¿Qué se entiende por frontera?
Bueno, hacemos esa distinción entre afectiva, material, simbólica, porque entendemos que esas diferenciaciones que anotamos y encontramos analizando distintas prácticas culturales, distintos procesos de consumo cultural, digamos que se integran, son distintos fenómenos, pero al mismo tiempo no excluyentes, digamos, sino que en cada una de las aristas que fuimos analizando encontramos cierta continuidad, por decirlo así, entre los procesos. Y un proceso, algunos procesos que pueden ser de alguna manera económicos, exclusiones o inclusiones desde el punto de vista económico o político, también presentan, podemos decir, signos, emociones, afectos, que hacen a todo un universo de sentido más amplio, por decirlo así rápidamente. Entonces, algunos procesos de fragmentación que podemos ver en la ciudad, por ejemplo, bien materiales, entre periferia y centro, también se corresponden con otros procesos más simbólicos, más de significados centrales y periféricos de lo que se entiende, por ejemplo, en la propia idea de lo que es propio y ajeno, lo nacional y lo extranjero, lo local y lo global, todos esos sentidos más establecidos o instituidos, además se confluyen con otras prácticas más novedosas, con otros sentidos y, si se quiere, sentires que van emergiendo, que son como emergentes, inéditos, no porque no tengan antecedentes, sino inéditos en el sentido de irrumpen con una carga novedosa y de alguna manera se integran a los otros sentidos, pero siempre en tensión. Esa es la idea que manejamos a la vez con la frontera como aquello que separa, pero también con lo que une, con lo que hibrida, por decirlo así. No son separaciones tajantes entre una cosa y otra, y tienen ese doble proceso de integrar y a la vez separar.
¿Qué es lo que producen esas fronteras?
Bueno, unos estudiosos italianos que hemos trabajado, Márcica y Tateo, dicen algo, Juliana, bien interesante. Toda frontera, al mismo tiempo que controla, ¿no?, son lugares sensibles donde tenés que tener un salvoconducto, un pasaporte, algo que te habilite, ¿no? Ni que hablar, en estas últimas épocas se han vuelto todavía más hipersensibles por las razones obvias, ¿no?, planetarias. Pero desde siempre, dicen estos investigadores, lo que limita también posibilita, ¿no?, la historia de Estados Unidos que todo el tiempo escuchamos, ¿no?, que llegan para pasar esa frontera famosa, ¿no?, de mil maneras, por el agua, por el desierto, ¿no? Entonces hay una porosidad. Y para dar un ejemplo concreto y que los oyentes de Uniradio lo vean, ¿no?, tomemos algo del llamado, podríamos llamar el código vestimentario de una zona muy particular donde llegamos. Recién hablaba bien Matías de periferia y centro, ahí tenés un eje fundamental de toda ciudad, ¿no?, lo que está en el corazón, ¿eh? Ayer en un congreso hablaban de el famoso Zócalo de Ciudad de México, ¿no?, y uno estudiaba el espacio de sentido, ¿no?, que le llaman la plancha, pusieron una terrible plancha de concreto, y increíblemente el tipo filmaba durante un tiempo, el investigador, todo lo que pasa en ese lugar inhóspito, sin árboles, sin bancos, con un sol que raja. Bueno, trayendo esto al paisito, a Uruguay, y hablando del código vestimentario, veamos la gorra, la riqueza que puede tener la gorra, ¿no? Es decir, los jóvenes, los muchachos de Casavalle, el programa de la Intendencia UDE, describían algo fascinante, que no es, quizás no tiene el grado épico de la frontera México-Estados Unidos, ¿no?, con todas esas continuos flujos de inmigrantes ilegales, ¿no?, toda la, hay ya casi una especie de estatuto legendario de ese lugar, pero trayéndolo a nuestra investigación, a lo que hicimos, pudimos ver cómo había tres posiciones bien delimitadas, contadas por sus propios protagonistas, ¿no? Es lo bueno de los grupos focales, de lo que hablamos en el primer programa con Rosario Radakovich, ¿no?, la corresponsable de este proyecto. El grupo es un grupo de opinión abierto, es lo contrario de una encuesta, ¿viste? En una encuesta decís, ves mucha poca televisión, te gusta más series, streaming, ¿no? Acá es lo contrario, vos dejás que fluya, ¿no? Y entonces, en ese fluir de la conversación, los muchachos nos contaban, por ejemplo, de Nuevo Centro, el mundo del shopping, ¿no?, lo que llamado, un Ritzer ha llamado catedrales de consumo, la ciudad como vitrina. Entonces, ellos van a llegar y se encuentran con el seguridad. Le dicen una frase muy linda, si te portas mal te sacan de la patilla, ¿no? Es decir, son seres bajo sospecha, llegan, ¿no?, y el gorro marca toda la diferencia, ¿no? Es lo contrario del pasaporte. El pasaporte es eso que abrís, tiene la visa, pase, ¿no? No la tiene, chao, te vas. Y entonces dice, a veces llegás, dice, y te dicen sin gorro. Vean ustedes, primera opción, ¿no?, sin gorro. Otra opción es el gorro, pero la visera tiene que estar de cierta manera, o para atrás o para adelante. Y la tercera opción, cuando había una actividad artística, qué sé yo, podían pasar con el gorro. Y esa sensibilidad es de lo que llamamos, lo que estaba hablando muy bien Matías, hicimos un verbo, ¿no?, el fronterizar. Es decir, el cuerpo es parte de la frontera. El cuerpo materializa ese entrás, no entrás. Sos alguien, ¿no?, que siempre recuerdo cuando viví en Brasil, uno de los jóvenes actores de Cidade dos Homens, ¿no?, que es una serie de la Globo que salió de Cidade de Deus, la película muy famosa en una favela enorme, ¿no?, donde sale ese pequeño, un líder del narcotráfico, hacen una serie con dos niños que son realmente de una favela, sus nombres son Laranjinha y Acerola, que es la naranja, y Acerola es un fruto del nordeste, un fruto ácido. Uno de los actores, bastante conocido, va a un shopping, se pone frente a una máquina para sacar plata y lo detienen, porque creen que está robando, es negro, ¿no? Entonces, acá no tenemos tanto eso en nuestra investigación, pero sí la ropa genera toda una cuestión en la frontera de admisión, no admisión. Es decir, para estos muchachos periféricos, hay algo muy tangible cuando van a entrar a ese lugar típico de la clase media, esa catedral del consumo, que es el shopping, donde están los anhelos, ¿no?, la ropa linda, la comida, todo, si van a pasar o no. Y eso es un tipo de frontera en la que uno no piensa normalmente, ¿no?, cuando piensa frontera seca, el río, Argentina, Brasil, pero es muy real. Y eso es parte de nuestro estudio.
Claro, también, Fernando, están los usos de esos espacios o bienes públicos de la ciudad. ¿Qué lugar ocupa la ciudad en la vida cotidiana, en los usos del tiempo libre de los montevideanos, de los jóvenes? ¿Verdad? Esto de la visita al shopping que mencionabas, al nuevo centro. Es una actividad de ir a comprar ropa, es una actividad de ir a pasear al nuevo centro. No sé, ¿qué encontraron en el estudio justamente de esto de los usos de los jóvenes, de los bienes públicos de la ciudad?
Bueno, una de las frecuentemente nombradas en todo el estudio, sobre todo en los grupos focales que hicimos en distintas clases sociales, fue, por ejemplo, la experiencia de la Rambla, ¿no? La Rambla como ese gran espacio público y abierto, y además ya consolidado en su carácter público desde el siglo pasado, desde mediados del siglo pasado. Entonces ya está consolidado, instituido como un lugar de disfrute amplio, democrático, ¿no? Hay todo un imaginario, podríamos decir, entendiendo esto como esos sentidos que se van instituyendo y consolidando, y no solo es un hábito urbano, por así decirlo, ir a pasear, el paseo urbano, sino también es un hábito interpretativo de entenderla de esa manera, como un espacio abierto y para todos. Pero, sin embargo, no es lo mismo el uso de alguien que vive en el centro o que vive en la ciudad más o menos costera que los jóvenes de Casavalle, que ven todo ese paseo urbano como otra ciudad. Y ahí hay un sentido del viaje, ¿no? Otra vez la transposición de fronteras, el traslado. Y a la vez una cierta extrañeza, eso también lo notamos, de estos jóvenes de Casavalle que intervinieron en los grupos focales. Hay una cierta extrañeza de esa familiaridad con la Rambla, pero al mismo tiempo la extrañeza ante los turistas, los inmigrantes, ¿no? Es esa otra ciudad que se, digamos, es la conocida siempre, es lo familiar, ahí está como esa idea de lo ominoso en Freud de esa ciudad que es tan familiar y a la vez genera extrañeza por esas presencias que se marcan como lo otro, ¿no? Desde estos chicos, desde los márgenes de la ciudad, llegan a la ciudad más, al centro literal de la ciudad y a la costa, a la Rambla. Se encuentran entonces con inmigrantes, con turistas, y eso genera extrañeza, genera una nueva distancia que, digamos, a su vez se empalma con esa otra distancia física y real de la distancia que le queda a ellos desde el barrio a la Rambla. Además de esa distancia, se le suma esta distancia, podemos decir, más, digamos, cualitativa, por así decirlo, no de la cantidad material de distancia en kilómetros o metros, o el tiempo que lleva ir desde Casavalle, por ejemplo, hasta Pocitos, sino también esa otra distancia más cualitativa de con qué se encuentran con la Rambla. Entonces se va generando una nueva distancia, una mayor distancia, que entre las cosas que detectamos, que empezamos a analizar, es cómo eso trae consigo a su vez la revalorización del barrio y de lo local, del entorno el entorno más próximo a ello, ¿no?
Claro. Gracias a ese viaje a esa otra parte de la ciudad, uno empieza a revalorizar el espacio más cotidiano de uno, y qué encontraron en, en esos espacios o bienes públicos que son los barriales, los periféricos.
Hay un comentario, Juliana, muy lindo, ¿no?, que sale del grupo de las jóvenes. Dos cosas, ¿no?, para complementar lo que bien describía Matías. Una mira a todos, hay un uso, ¿no?, en lingüística se llama el nosotros exclusivo y el nosotros inclusivo, ¿no? Hay un nosotros que es todos, todos nosotros los uruguayos, ¿no?, tenemos problemas hoy para viajar, pero hay un nosotros los que estamos acá y no ustedes. Mira al grupo, ¿no?, y obviamente a los visitantes, a los de afuera, que éramos los investigadores, dice, todas acá comemos las hamburguesas y las pizzas del rulo, ¿no? Eso nos pareció sensacional, porque uno esperaba que dijera McDonald's, que es lo que está adosado a un nuevo centro, Burger King, qué sé yo, o Starbucks, ponele, ¿no? Ese toque de lo cosmopolita, ¿no?, la globalización, y el rulo era la esencia de lo gastronómico local, la revalorización de la que habla Matías. Y después, saltando al grupo de los jóvenes, otra cosa de ese nosotros todavía más chico, que van a ver, tiene un eco en las chicas de clase media con las redes sociales, mira uno a otro, dos jóvenes, y dice, nosotros vamos al templo. ¿De qué templo se hablaba? Del umbandista, ¿no? De Umbanda, o sea, la religión afro-brasileña, ¿sí? Esto que festeja Iemanjá, etc. Y enseguida, claro, se nos abrió el apetito de investigadores que nos cuente, dice, no se puede hablar de eso, no se puede, ¿no? Entonces, ahí se generó una nueva frontera, en este caso del culto, y que corresponde, fíjate, a, una vez fui a un terreiro muy ilusionado, porque tenía un amigo muy importante ahí en Bahía, ¿no?, en Salvador, allá en el norte de Brasil, y me consiguió entrar a uno, ¿no?, muy importante, histórico terreiro, y yo esperando que me lleven a ver los distintos lugares adentro, y están cerrados, no es como la iglesia, no es como la catedral, solo se abre para sacar al orillá. Entonces, yo, con toda mi ignorancia religiosa, laica, ballista y gratuita, me presentaron a la Mae de Santos, famosísima, chiquita, y veía llegar autos de lujo distintos a consultarla. Es el gran, el oráculo, ¿no?, como el oráculo de Delfos. Entonces, volviendo al sacude, a Casavalle, estos dos se miran y hay un pacto de silencio, no se puede hablar a los no incluidos, ¿no?, a los no iniciados en el umbandismo, y lo mismo lo del rulo nos dejaba fuera. Nosotros no habíamos saboreado las pizzas ni hamburguesas del rulo, con la que todos asintieron que era un manjar absolutamente local. Eso sería una defensa, un fronterizar hacia adentro, es decir, tenemos cosas muy buenas que los de afuera, que nos llaman planchas, ñeris, ¿verdad?, para quienes somos el peligro, si nos ven en una calle, etcétera, en ciertas circunstancias, a la clase media, ¿no? Acá adentro tenemos nuestras propias conocimientos y virtudes. Pero también, y cierro acá con eso, lo conversábamos con Matías el otro día, está ese temor interno que la gente no sospecha. Los sábados de noche, ¿cómo festejan las chicas? En lugares celosamente cerrados, es decir, con temor a la propia violencia que en el lugar puede irrumpir y terminar lo que sería una fiesta en algo trágico. Entonces, hay como esa complejidad enorme de la frontera. Para la clase media, Casavalle como el lugar inhóspito, esa especie de más allá de la civilización, pero dentro de Casavalle, para estas jóvenes por lo menos, hablaban del sábado a la noche como el miedo a salir, ¿no? Lo contrario a lo que decía bien Matías de la Rambla, ¿no?, como lugar utópico. Hay un artículo maravilloso de una investigadora argentina que dice ¿por qué los porteños amamos Uruguay? Y hablaba de la Rambla como lo que ellos no tienen porque está privatizada. Es decir, Puerto Maderos es lo opuesto a la Rambla. Es un lugar súper ultra exclusivo donde el metro cuadrado vale $100,000, y decía que nunca habían logrado hacer algo democrático como la Rambla uruguaya, la Rambla montevideana, ¿no? Es una especie de canto de amor, de alabanza a esa que llamamos, ¿no?, en el estudio la medianía uruguaya, ¿no?, donde Naides es más que Naides, tomando mate, cerveza, charlando en ese inmenso abrazo al río que es la Rambla de Montevideo.
Mencionaban hace un ratito en esa peregrinación de los grupos de los barrios periféricos a la Rambla, este choque con esa parte más cosmopolita de Montevideo, que incluye la diversidad de la población, ¿no?, los migrantes mencionaban. ¿Qué prácticas culturales emergen con esta llegada de los migrantes a la ciudad?
Bueno, uno de las dimensiones que estudiamos tiene que ver con la gastronomía, con la comida, y la aparición, la inclusión de nuevos sabores en la gastronomía local desde pequeños puestos en la feria, por ejemplo, de Tristán Narvaja u otras, ya sea como arepas, tequeños, todo eso que se han integrado no solo al nomenclator, digamos, de repertorio posible de comidas, sino que se han ido expandiendo a lo largo de la ciudad y ya no resulta extraño encontrarse con, así como con puestos de tortas fritas, siguen existiendo, encontrarse con puestos similares de eso, arepas o tequeños, a lo largo, en muchos puntos de la ciudad. Todo eso además viene con otras prácticas. Estaba tratando de pensar, sí, me nubló el ay, perdón. No, con toda otro estilo, además, que tiene que ver con todo un discurso a propósito de lo sano, la digamos, consolidación del veganismo como tendencia no solo alimenticia, sino también con sus componentes morales o políticos, si se quiere, del el buen consumo, el consumo adecuado, que a su vez se integra con otra serie de discursos, y todo este proceso, digamos, a su vez, se va traduciendo, se va permeando también las representaciones, incluso mediáticas, de todo eso, y una de los fenómenos analizados tiene que ver con programas de televisión que Fernando se ha dedicado, ya tiene, digamos, historia en esos estudios, pero quiero decir cómo esos pequeños detalles o emergencias que vamos encontrando en el espacio público de nueva gastronomía también ya han llegado, ya se han representado, digamos, mediáticamente. Ya no es raro encontrar extranjeros cocinando en televisión, por ejemplo, que Fernando sobre todo se ha encargado de estudiar mejor que yo.
Sí, y tuvimos además, ¿te acordás, Matías, la chance, por ejemplo, de entrevistar a Lucía Soria, una chef argentina que cobra fama, digamos, ¿no?, cuando entra a el programa Masterchef, del cual se habló bastante en los grupos porque era un momento, esto lo terminamos en 2019, ¿no?, antes de la pandemia, y Masterchef ya había tenido un par de ediciones, y Lucía Soria hacía un comentario interesante, ¿no?, hablaba como una mujer argentina, y todos tenían claro en los grupos, sobre todo las mujeres de clase media adultas, ¿no?, La imagen de ella generaba ambivalencia por un carácter fuerte, por su naturaleza de empresaria sin vergüenza, ¿no? No sin vergüenza, sino sin tener, digamos así, todos esos reparos. Sí, soy una uruguaya, diría, soy empresario, pero no tanto. Ella, en cambio, decía, todo es voluntad, todo es fuerza, ¿no? Es un restaurante Jacinto en la Ciudad Vieja, ¿no? Y decía, a los uruguayos le preguntábamos sobre esa gourmetización, ¿no? Ese refinamiento. Y como hablamos con Matías el otro día, no solo las prácticas que él mencionaba, ¿no? Comida venezolana, cubana, etcétera, sino también las palabras como food truck, ¿no? El food truck es el contrario del carrito. El carrito de choripán, ¿no? El puestito de tortas fritas tan común ¿no? cerca de la Rambla, etcétera. Y ahí tenemos el camioncito de comida, que en el norte obviamente es el carrito, pero acá adquiere todo un prestigio, ¿no? El food truck, es decir, aparece en Villaviarris, en algunos festivales, en Carrasco, etc. Y entonces una observación interesante de Lucía Soria en la entrevista en profundidad decía, al uruguayo hay que esconderle ciertos ingredientes, si le decís no los come, o sea, habría cierto provincialismo, es un momento de transición, desde algo muy, ¿no? La parrilla, la comida italiana, el orégano, como decía alguien una vez, en todo, bueno, hacia un mundo de fronteras de vuelta más abierto. Y lo último al respecto, también lo que decía Matías, la espectacularización de la comida, ¿sí? En programas como La Vuelta al Plato, con Jimena Torres, que fue mencionado, TV Ciudad, hay que tener en cuenta que TV Ciudad y El 5 son como, digamos así, aspiracionales para cierta clase media, culta, o que busca cultura y no entretenimiento solo. Y entonces tenemos en el medio un programa como MasterChef, y los dos primeros ganadores, fíjate, Juliana, son emblemáticos. Nilsson Biazzo, Nilsson, porque el papá escuchó Nixon, ¿no? Es humilde, esa es la palabra que recurre, esa palabra está en el centro de eso que tanto nos importa como teoría del imaginario, podemos decir más cosas, ¿no? El imaginario social, la modestia, la humildad, la cosa, ¿no? Discreta, de bajo perfil, todo eso, es el primer ganador, y viene de Florida, de Pueblo Mendoza, de una jefatura, está en mantenimiento, un carpintero, es casi como el José de la Biblia, ¿no? El carpintero, el papá de Jesús, y la que gana el segundo, que genera cierta xenofobia en las redes sociales, se llama María Gracia Sosa, y es la antípoda, total, es venezolana, es mujer, y es doctora, médica. Entonces en las redes, y lo exploramos un poco, dice, bueno, ¿es lícito que entre? Claro que es lícito, es obvio, debe estar en las reglas del formato, que es la Biblia de los reality shows, pero no es tan lícito para el imaginario. ¿Por qué nos vino a robar un lugar uruguayo una extranjera? Ahí estás probando de nuevo el límite de la frontera. ¿Quién dejas entrar? ¿No? Imaginariamente, no es que ellos van a hacer algo al respecto, van a marchar frente al canal para que no dejen entrar más a estos que nos roban los premios, una venezolana en este caso, pero ahí estás viendo lo que es más interesante cuando estudias identidades, estudias, ¿no? El imaginario, es el continuo cambio, ¿no? La identidad permanece, somos de los rambleros, ¿no? Somos todavía de la parrilla, de la milanesa en dos panes, pero también hay un cambio constante y no necesariamente visible en la apariencia.
Fernando, Matías, ¿cuáles son esas significaciones centrales del imaginario social uruguayo actualmente y bajo qué modulaciones se manifiesta?
Bueno, Fernando traía recién Canal 5 y TV Ciudad, que son canales públicos, digamos, uno del Estado y otro de la Intendencia, hay una pequeña diferencia ahí, pero podemos decir que esos son los, digamos, canales en el sentido literal y en el sentido más comunicacional de esas vías por donde es posible detectar cuáles son los significados deseables, qué entendemos por lo uruguayo en eso que hablaba Fernando, en esa modulación humilde, moderada o mesurada, menos espectacular, menos comercial, ¿no? Ahí hay como una idea donde el Estado incluso, tan importante, no solo para la Rambla, no solo para la televisión pública, aunque con muchísimo menos importancia, sino qué sentidos se promueven desde el Estado, podemos encontrar en esos canales más, digamos, más transparentemente expresados los sentidos deseables. Digamos que siempre la mesocracia ha sido como el término que de alguna manera resume o sintetiza, ha sintetizado lo que entendemos por los sentidos centrales, la centralidad de la imaginación uruguaya, que tiene que ver con la moderación, con esa sociedad amortiguada, de no grandes diferencias, digamos que las diferencias sociales se amortiguan, se atenúan y a la vez se manifiestan sin estridencias. Sería como un imperativo básico de la uruguayidad. Sin embargo, obviamente se detectan nuevos sentidos, nuevos procesos operando con esto que hablábamos del código vestimental y del estilo vestimental, la ropa, la gorra. Si bien el uruguayo tiende a asociarse, ¿no? Está esta idea repetida, casi un cliché, es el lugar común del uruguayo es gris, por cómo se viste, que no se consiguen ropa de determinados colores, si alguien quiere un pantalón rojo para hombres, se le dificulta conseguir, etcétera, etcétera. Toda esa idea del imaginario gris del uruguayo, que a su vez se traduce en comportamientos emocionales, una actitud emocional. Sin embargo, también es cierto que cuando se habla de ese uruguayo, se está olvidando buena parte del sector de la población. Todo eso, donde hace unos años se etiquetaba bajo la etiqueta plancha, que se visten con colores estridentes, con marcas deportivas, que no temen a los colores flúor, y ese es su código vestimental. Y sin embargo, cuando pensamos en el uruguayo, digamos, no tenemos todo ese sector social incorporado a esos sentidos, a esos colores que tomamos como propios. Entonces, siempre, podemos detectar sentidos centrales, sentidos legitimados, en esa mesura, en esa humildad, que también se expresa en sectores populares, pero todo ese imaginario que Rosario Radakovich, la responsable del proyecto, ha hablado a propósito de, por ejemplo, el cultismo y la tendencia a percibirse como cultos en algunos consumos culturales, por ejemplo, de música o de audiovisual. Digamos que si eso fuera tan así, digamos, lo autopercibido no alcanzaría el Teatro Solís, un Teatro Solís no alcanzaría para esta ciudad, o digamos, los canales estatales como Canal 5 o TV Ciudad, digamos, serían los de mayor audiencia. Sin embargo, sabemos que eso no ocurre.
Claro.
Entonces, siempre tenemos que pensar en, digamos, no como mentira, no como relato falso, sino como relato que a su vez tiene sus contrapartes, sus contracaras, y aquellos fenómenos, esta percepción que podemos decir como simbólica de lo que nos consideramos a nosotros mismos, también tiene facticidades, hechos muy, muy concretos que no que lo desmienta, pero sí que lo tensiona. Entonces, siempre en esa integridad, en ese imaginario hiperintegrador que se habla cuando hablamos de nuestro país, siempre está tensión.
Fernando,
quería complementar una cosita, ¿no? No hay nada más cercano al imaginario, pienso yo, como lo vio Edgar Morin, el gran pensador francés que todavía vive y lucha, que está cerca de los 100 años, creo, y publica ya en los 60 un libro sobre el imaginario, el cine de Hollywood, y nosotros tuvimos la buena fortuna de entrevistar a Garay. Aldo Garay tiene una doble actividad, documentalista, excelente, pero también veo varios programas, pero uno en particular se llama Imaginario es una pausa en la realidad, en TV Ciudad. Empezó justo cuando empezamos en la FICA a tener un curso que yo propuse, el Imaginario Social Uruguayo y los Medios. Y fíjate lo que decía en la entrevista, fascinante entrevista que nos dio para el proyecto, ¿no? Él tiene películas muy poco vistas, lo que decía Matías, que deberían, ¿no? No quisiera decir, deberían ser parte del currículo, ¿no? Pero son realmente muy removedoras. Menciono una al pasar, ¿no? El casamiento, ¿no? Donde un cuidacoches que está con un hombre que pasa el proceso para volverse mujer, ¿no? O sea, lo más actual posible, pero lo más ajeno a lo políticamente correcto, y él dice que el cine en Uruguay es invisible, pero el de él es más que invisible, pero tiene una característica que resume casi todo nuestro proyecto, casi todo lo que estamos hablando, estos programas que generalmente nos permite Uniradio, ¿no? Y que esperamos que lleguen a interesarle al público, ¿no? Que él habla de su cine y él hace un cine, fíjate, de lo que hablaba Matías, de amortiguación, no es sensacionalista. En el casamiento, donde se van a casar este cuidacoches, que dice que él no es homosexual, y que no quiere que piensen que es homosexual, y se va a casar con este hombre que se vuelve mujer, ¿verdad? Y viste de mujer, y etcétera, y tienen, les dan una casita, y cuando vos esperás que te van a mostrar, y es al dormitorio, pero con una discreción, con una cosa tan mesocrática, y vos te estás esperando que ver el casamiento, ¿no? Que sería la parte más sensacionalista, a ver cómo se casan estos dos recontra marginales, ya no marginales, no sé, es el, y no lo muestra. El documental no lo muestra, ¿no? Eso me parece que emblematiza esa continuidad entre lo que decía Matías, ¿no? Entre la forma de vestirse, de hablar, de acercarse a lo nuevo, a la gourmetización, ¿no? Mientras convive con el choripán, la torta frita, nuestro pequeño país modelo vallista todavía, a pesar de la enorme cantidad de cambios aún antes de la pandemia, pero algo se mantiene. Por eso un cineasta como Aldo Garay, ¿no? Rupturista al máximo, que ha hecho el círculo sobre las vidas de Henry Engler, ¿no? Uno de los rehenes del MLN, mantiene esa medianía, esa cosa de clase media ideal, ¿no? Cuando trata un tema como muy fuerte, muy poco, digamos así, amortiguado, ¿no? Como es la vida de estos dos seres que escapan a todo patrón.
Y con esto vamos cerrando esta tercera entrega de Consumos, Identidades e Imaginarios, junto a los docentes e investigadores Fernando Andach y Matías Carvajal. Nos reencontramos el martes que viene junto a Rosario Radakovich y María Julia Carvalho desde Brasil con la tercera entrega, Vivir en Digital, la digitalización de la vida cotidiana. Fernando, Matías, ¿con qué canción nos despedimos hoy?
Bueno, hablando de signos identitarios, vamos todavía a Uruguayo, de Los Buenos Muchachos.
Hasta el martes.
Un saludo al público que nos ha seguido, esperamos, y que le llegue a interesar las ideas, porque es la forma de conocernos mejor. Esa es la verdadera finalidad de un proyecto como este. ¿Quiénes somos hoy en lo contemporáneo? Este pequeño país modelo, el paisito, en el siglo XXI. Gracias.
Muchas gracias por el espacio.
A ustedes, hasta la semana que viene.
Agujero no te tapa bien. perdiste la expresión que no.